Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 26 de julio de 2023. Exilda tiene el día libre hoy, así que me van a tener que soportar desde las 8 hasta las 10 de la mañana, aproximadamente a mí, mismitico, yo solito, pero no importa. Voy a estar en buena compañía porque voy a estar en compañía de ustedes, que son los oyentes de esta emisora Radio Martí. Ayer yo estaba del lado de allá, escuchando Radio Martí. Hace muchos años, cuando vivía en Cuba, nunca soñé que iba a estar frente a los micrófonos de esta emisora. Y nada, las cosas del destino son muy grandes. Dicen que Dios escribe recto con letras torcidas. Algo así. Lo cierto es que estoy aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Hoy, 26 de julio, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Conozco una muy de cerca, la tengo casi ahí, la tengo en la familia, que está de cumpleaños hoy. Lamenta haber nacido hoy, por lo que... Bueno, la suerte es que es un día feriado. La desgracia es que es un día feriado por algo que no debió ocurrir nunca, pero bueno, vamos a hablar de eso después, que significa un día como hoy, 26 de julio, en la historia de Cuba. Son las 8 y 3 minutos de la mañana, le damos ya la bienvenida a nuestra colega Ariadne González, que ya está ahí con el primer boletín de noticias. Muy buenos días, Ariadne.
Gracias, Alfredo. Igual para ti y, por supuesto, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara confirmó desde la cárcel que ya no se encuentra en huelga de hambre. En una llamada que realizó a la activista y curadora de arte Yanelis Núñez, residente en Madrid, el artista relató que abandonó la protesta hace varios días, que ya se encuentra en su destacamento junto a los demás presos, pero aseguró que fueron días difíciles porque sintió que el cuerpo se le estaba yendo de las manos con la huelga. Desde el 6 de julio, sus allegados habían pedido la comunicación con Otero Alcántara, quien se había declarado ese día en huelga de hambre y sed. Otero Alcántara fue arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Habana. En 2022 fue condenado a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Y un opositor denunció ser víctima de uso excesivo de la fuerza por agentes policiales durante una detención en Río Cauto, en la provincia Granma. Yolanda Huerga amplía.
un jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado Río Cauto en la provincia Granma golpeó al ex prisionero político Reinerio Briñones Rosabal mientras lo mantenía detenido en un calabozo de la unidad policial de la localidad.
Mediodía del 23 de julio me trasladaba frente a la PNR cuando fui interceptado por la policía. Me interceptó, el jefe sector me empezó a provocar, párate y Reinerio, pero ¿cómo, por qué tú me paras? Porque tú eres un gusano, mire, estamos ya en el 26 de julio casi.
Relató Briñones Rosabal.
Esto es un fuerte respeto, y ahí yo empecé a manifestarme en contra de la dictadura de los Castro y Canel.
Briñones Rosabal fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y cumplió una prisión política de 5 años. Tras salir de la cárcel se retiró de la organización, aunque continuó proclamándose contrario al régimen. El opositor fue detenido y encerrado en el calabozo de la estación policial, donde fue agredido por los agentes del Estado.
Me empezaron a dar golpes, esposado, donde fui agredido por la cara, me hincharon un ojo, me dieron por la quijada y me dieron algunos puñazos por la espalda.
Al día siguiente, los mandos policiales liberaron a Briñones, pero sujeto a la medida cautelar de firmar 2 veces en la semana un registro en la estación de la PNR.
Me acusaron por desacato.
La organización Archivo Cuba ha documentado más de 20 personas fallecidas por uso excesivo de la fuerza de personal policial del Estado cubano desde julio de 2021 hasta la fecha. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional incluyó el martes a la cubana Donaida Pérez Paseiro entre las 9 mujeres afrolatinas y afrocaribeñas que dedican sus vidas a la lucha por la justicia en el Día Mundial que las honra. Donaida Pérez Paseiro es una activista negra, lideresa religiosa y presidenta de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, que fue detenida tras participar en las protestas del 11 de julio en Placetas, en Villa Clara, y condenada a 8 años de prisión por desorden público, desacato y atentado, dijo Amnistía Internacional en un comunicado. De acuerdo a la Organización Defensora de los Derechos Humanos, las mujeres seleccionadas han puesto en riesgo su integridad para que se acaben las desigualdades y la violencia, proponiendo modos de vivir que sean dignos para todas las personas. Las otras mujeres reconocidas por Amnistía Internacional fueron Dayana Blanco de Colombia, Ghislaine M. Youssef de Haití, Miriam Miranda de Honduras, Shakelia Jackson de Jamaica, Ivana Fred Milán de Puerto Rico, Elena Lorac de República Dominicana y Araceli Sánchez de Venezuela. Y una delegación cubana a la Jornada Mundial de la Juventud Católica viaja desde España hacia Portugal en medio de los preparativos del evento que presidirá el Papa Francisco. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cerca de 300 cubanos se encuentran en España para iniciar el camino hacia Lisboa, donde los católicos celebrarán la Jornada Mundial de la Juventud del 1 al 6 de agosto. Los jóvenes católicos visitan las diócesis españolas de Ávila y Salamanca antes de partir a Portugal, según explicó el peregrino Manuel Alejandro Rodríguez Young.
Seguir rumbo a Aveiro, en Portugal, que es la diócesis que acogerá a los cubanos en lo que se le conoce como prejornada, que es algo que se celebra siempre previo. Estaremos en Fátima para luego de ahí partir a Lisboa y entonces del 1 al 7 poder disfrutar de la Jornada Mundial de la Juventud y poder encontrarnos con el Papa Francisco.
Rodríguez John dijo a Martín Noticias que para los asistentes resulta muy importante el viaje en momentos de grandes agobios en la isla.
Además del asunto religioso, de encontrarse con el Papa, de poder vivir la universalidad de la Iglesia en primera persona, creo que también salir un poco, conocer otras realidades, compartir con otros también esa realidad en la cual también está enclavada una fe determinada, siempre es enriquecedor.
La delegación cubana está presidida por Monseñor Juan Gabriel Ruiz, obispo de Matanzas. Según el diario independiente 14 y medio, citando a fuentes anónimas, se han producido varias fugas de jóvenes desde el arribo a España. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y armamento avalado en más de $400 millones será enviado al ejército ucraniano por parte del gobierno de Estados Unidos. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
El gobierno del presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar que incluye una variedad de municiones para sistemas avanzados de defensa aérea y algunos drones de vigilancia de la marca Hornet. El armamento, valorado en más de $400 millones, incluye rondas de artillería de los misiles Obus y 42 vehículos blindados Stryker, junto con un equipo de demolición, morteros, cohetes, Hydra 70 y 28 millones de rondas de munición para armas pequeñas. Esta dotación se entregará a través de la figura legal llamada Autoridad de Retiro Presidencial, que permite al Pentágono tomar rápidamente artículos de sus propias existencias y entregarlo en cuestión de días al ejército ucraniano. Hasta el momento, Estados Unidos ha proporcionado más de $40 mil millones en ayuda a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Este armamento llega en un momento de alta tensión entre Kiev y Moscú, ya que recientemente un dron ucraniano habría impactado un depósito de municiones en la región anexada de Crimea, lo que generó una respuesta inmediata del ejército ruso. Paralelamente, el Kremlin atribuyó al gobierno de Zelensky un reciente ataque con drones que tuvo como objetivo una zona cercana al Ministerio de Defensa en Moscú. Las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades ucranianas, sin embargo, el ataque desató nuevos bombardeos sobre la infraestructura portuaria del sur de Ucrania y otras regiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias a Ariane González por este su primer servicio informativo aquí en Tempranito y de Mañana. Y de mañana rápidamente voy a darle las gracias a las personas que nos han escrito. A Iván, que nos saluda y nos manda una postal diciéndonos muy buenos días. Exactamente, dice, cuando la bondad está en tu corazón, todos los días son hermosos. Buenos días, gracias a Iván. También Marioli nos saluda y nos dice muy buenos días. Ya está con la beba ahí con su pequeñita, alimentándola. Y Yaciel, que nos saluda también y nos dice que bueno, que llegamos al ombliguito de la semana y que yo me quito la edad. Bueno, yo no me quito la edad, yo me la dejo de poner. Señores, ¿qué cosa es la astrología? Hasta donde yo tengo entendido, es un estudio que trata sobre la posición, digamos, los movimientos de los astros, la influencia que tienen los astros en las personas, en los acontecimientos en el mundo. Pero mi conocimiento sobre la astrología es muy limitado. ¿Y qué hace uno cuando uno no sabe? Pues llama al que sabe. Y en este caso hemos llamado a la astróloga, bonita por dentro y por fuera, simpática, siempre de buen humor, Alina Rubí, que es ya prácticamente de la familia, a quien le agradecemos que esté en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Alina.
Hola, hola, gracias, Alfredo. Buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación.
¿Cómo no? Alina, muchas personas a veces se levantan con expectativas y eso tiene que ver con estados de ánimos, tiene que ver con su signo, tiene que ver con los astros. Explícanos un poco qué es lo que le depara a la gente de los signos en esta segunda mitad del año que está por concluir.
Así mismo, ya casi estamos al final del año. Bueno, se avecinan todavía muchos retos de forma general, Alfredo, y yo creo que la clave para sobrevivir lo que nos resta del año es ser sobre todo positivos, porque todavía nos quedan muchos fenómenos climáticos, quizás algún virus, pero la clave aquí es, como yo digo, no darnos por vencidos. Por suerte ya el próximo año vamos a sentirnos mejor. Yo creo que va a ser como el 2024 va a ser más agradable económicamente. Realmente lo necesitamos. Pero para Aries, lo que le queda del resto del 2023 le espera cosas que no son malas, pero es importante que se planifique, que utilice nuevas estrategias, es decir, que no se pierda en cosas triviales, que sea más asertivo y que no procrastine. Eso es la clave para que pueda llegar al próximo año. Es importante que Aries sepa que Venus va a poner a prueba sus relaciones porque está transitando retrógrada en el área del amor para Aries. Y aquí esto puede crear una tendencia a que hayan relaciones secretas. Es decir, que tiene que ver que eso puede traerle conflictos y si tiene pareja, bueno, le puede traer rupturas también. Aries va a tener muchas oportunidades, sobre todo después de septiembre, y eso tiene que aprovecharlo. Es decir, que su economía se va a afianzar a finales de año. La salud de Aries va a ser buena, pero bueno, tiene que darle mucha atención a sus huesos. Es decir, que es primordial que siempre esté su postura, esté bien alineada. Tauro, que es el segundo signo, bueno, Tauro, el pobre, ya estaba acostumbrado porque Urano estaba transitando por Tauro desde el 2018, así que él sabe ya todas las sorpresas que le ha traído. Le quedan todavía algunas en el camino, pero Tauro, tienes que enfocarte en ser más flexible, en, ¿sabes?, ser más paciente, relajarte, eso es importante para Tauro. Saturno le va a estar exigiendo a Tauro que sea más objetivo y que sea más disciplinado y más ético. Saturno no es que quiere que Tauro sea pesimista, sino que sea más inteligente. Y eso lo puede hacer fácil. Tauro tiene que recordar que ser posesivo no le ha funcionado nunca y que la posesividad siempre lo que hace es obstaculizar el avance de cualquier relación o cualquier situación. Es decir, tiene que ser flexible porque si no, no va a estar equilibrado. La mejor etapa para Tauro para empezar un negocio o un proyecto es definitivamente después de octubre, y ahí es donde él va a poder obtener éxito, ese es el éxito que se merece y que lo desea, me imagino. Pero recuerda, Tauro, paciencia, esa es la clave para los años que te quedan, los meses que te quedan del año. La salud va a estar bien, no enseña ninguna complicación, sobre todo si mantienes el equilibrio, porque si llegas a tener niveles altos de estrés, eso te va a poner muy nervioso. Géminis, el tercer signo, va a vivir algunos momentos de confusión estos últimos meses del año, pero si se organiza, es decir, se pone más enfocado y se conecta más, él va a estar mejor, va a enfocar mejor sus energías y estos conflictos se van a disipar. Van a haber muchos cambios en sus relaciones y si están solteros, bueno, van a disfrutar mucho esa soledad. Si tienen pareja, van a estar teniendo conversaciones serias y esto le va a dar más estructura a la relación. Los últimos tres meses del año son importantes para Géminis, sobre todo a nivel económico. ¿Por qué? Porque ahí existe la probabilidad de que cambien de profesión porque van a descubrir una nueva vocación. Y eso es bueno porque les va a dar un impulso optimista y también los va a poner un poquito más responsables. Pero bueno, todos los esfuerzos van a ser compensados para Géminis y a final del año van a disfrutar de muchos logros. Tienen que recordar que es aconsejable que hagan ejercicio, algo que desafíe y que implique inteligencia también. Y si tienen alguna adicción, bueno, vayan despidiéndose de ella y traten de dormir las horas adecuadas. Géminis es muy, muy activo. Cáncer, su vida amorosa va a cambiar definitivamente. Si hay algún conflicto, se va a resolver. Si hay algún drama en la vida de pareja, se va a resolver. Eso es bueno. Y hay muchas cosas importantes para Cáncer. La primera es que tiene que descansar. La segunda es que tiene que aprender a hablar de sus emociones. No puede callárselas. Y si se las calla, eso lo que hace es paralizarlo. Lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Se puede enfermar. Le esperan retos también, pero de todas maneras va a ser recompensado en todos los sentidos. Va a obtener ganancias económicas, va a coger unas buenas vacaciones a final del año. Por supuesto, si ganas dinero, Cáncer, también recuerda que tienes que cubrir tus necesidades básicas, es decir, que tienes que ahorrar antes de gastar. Altera los momentos tuyos de trabajo con, alterna, mejor dicho, tus momentos de trabajo con descanso y también trata de nutrirte correctamente. Dormir las horas requeridas y la nutrición son importantes para ti. No hay ningún problema de salud, pero si tú no duermes y no comes debidamente, bueno, entonces lo que estás haciendo es drenando tu energía y eso lo que hace es también debilitar tu sistema inmunológico. Leo, Si estás en pareja, bueno, te vas a estar cuestionando si esa es la persona con la cual tú quieres terminar tus días. Y esto le va a suceder a todas las parejas, aunque tengan una base sólida. Leo es un signo que no le gusta perder el tiempo y eso va a estar muy presente en estos últimos años, meses del 2023. Y eso es importante, que definan su vida para que puedan empezar el 2024 de la manera correcta. De todas maneras, Leo, mantén tus ojos bien abiertos porque hay mucha competencia en tu área laboral y quizás un poco de envidia a tu alrededor. Tú enfócate en tus objetivos y no te envuelvas en polémicas absurdas, porque al final tú eres un signo que eres triunfador y vas a tener oportunidades que te van a llegar de todos lados y eso es clave para tu futuro. También vas a tener más responsabilidades. Cuando uno es exitoso, también vienen más responsabilidades y esto te lo estoy diciendo para que te recuerdes de separar algunos momentos para descansar. Venus está retrógrada en tu signo hasta el 3 de septiembre y eso va a hacer que tus niveles de energía bajen considerablemente. Te puedes sentir ansioso, te puedes sentir asfixiado. Es decir, que ese es el momento para que hagas una pausa, respires y descanses. Tienes que descansar, eso es lo aconsejable. Y tienes que ser condescendiente contigo mismo y no busques la perfección. Eso si quieres mantener tu estado de salud en óptimas condiciones. Y aprende a decir también no con más frecuencia. Virgo, le esperan unos meses donde se va a estar exigiendo mucha concentración a nivel profesional y también emocional. Es necesario que se enfoque para que tenga equilibrio. Van a ser meses muy intensos, sobre todo en el amor. No importa el estatus que tengas, Virgo. Todas las relaciones van a llegar a otro nivel. Si tienes pareja, bueno, la confianza va a aumentar entre ustedes, pero no vas a querer sentirte amarradito. Van a haber discusiones, pero eso lo van a resolver con el tiempo y van a venir etapas de tranquilidad. Si estás soltero, bueno, vas a querer seguir estando soltero. Ya vienen mejores momentos. Tú sé paciente, porque tú vas a ver que en el 2024 te vas a quedar frío de todas las invitaciones y todos los enamorados o enamoradas que te van a aparecer por ahí. Ahora es el momento, en estos últimos meses, que te concentres en tus metas profesionales. Y además, aquí está enseñando como que estos últimos meses es el periodo perfecto para que inicies proyectos y te asocies con personas que sean afines a tu profesión, porque vas a tener varias oportunidades, varias opciones de realizar ocupaciones o profesiones que van a ser lucrativas. Pero para todo esto es necesario que te organices muy bien. Y la salud, bueno, es raro que tú te enfermes porque tú de por sí eres el signo más higiénico y también meticuloso del zodiaco, pero de todas maneras con toda esta rutina tan movida no eres invulnerable. Así que cuídate de cualquier virus que aparezca por ahí, sobre todo ahora a finales de año puedes tener esa mini amenaza. Libra tiene que confiar en él, en ella, ser valiente, porque esa es la única manera que va a poder materializar y cumplir sus propósitos. Este es el momento de que sea inteligente, pero también estratégico. Es decir, que trate de utilizar los recursos que quizás en el pasado le hayan funcionado para generar ingresos. Si están en pareja, va a haber estabilidad en la relación y quizás den un paso extra y consoliden esta relación. Es decir, que pueden ir a vivir juntos o casarse. Y los que ya han vivido esta fase, quizás decidan tener hijos o comprar una casa propia, o quizás vayan a renovar la que ya tienen. Los que estén implicados en relaciones tóxicas tienen que soltarlas, sobre todo ahora el 1 de agosto hay una superluna en el signo de Acuario, ese es el momento de soltar todas las cosas que no funcionan. Y si estás soltero, Libra, bueno, vas a estar muy carismático, eso te va a hacer brillar durante estos últimos meses y puede ser que atraigas almas semejantes a la tuya. El dinero te va a llegar, por supuesto, el resultado de tu trabajo y de tu empeño y vas a poder disfrutar estos últimos meses del año. Te vas a tener que esforzar, pero con el tiempo tú vas a ver que la vida te va a hacer un poquito más fácil. La salud, lo mismo que le dije al otro signo, las emociones no se pueden callar, la energía que no fluye se estanca y eso perjudica a tu salud mental y también emocional. Escorpión, aquí el signo de Alfredo, vas a tener muchas cosas buenas, es decir, después de tanto esperar van a llegar todas las cosas que quieren. No significa que vas a dejar de esforzarte, pero sí van a ser las cosas mucho más fáciles para ti durante estos últimos meses. Aquí la clave es atreverte a ser tú mismo, es decir, mostrar tu verdadera esencia, y tú vas a ver cómo el éxito y la prosperidad van a llegar a tu vida. El planeta Marte va a transitar por Escorpión del 12 de octubre al 24 de noviembre, y durante esos meses vas a tener mucha energía, te vas a sentir con más entusiasmo que de costumbre, pero esa es la etapa perfecta para comenzar nuevos proyectos o negocios. Tú agradecele a Marte que te va a estar regalando toda esa energía y te va a ayudar a crecer financieramente. Vas a poder generar muchos recursos, vas a poder ganar dinero, por supuesto, si eres inteligente con tus decisiones. Pero sí va a ser ese uno de los periodos más abundantes y prósperos del año para ti. Trata de tenerlo todo controlado. A final de año vas a tener la oportunidad de avanzar también en tu área sentimental. Si ya tienes pareja, tienes que ponerte un zipercito en la boca, no puedes estar criticando a la persona que está a tu lado. Trata de ser más empático y dejar que esta persona exprese sus deseos. ¿Por qué razón? Porque así es como único van a llegar a un entendimiento mutuo. Aprende a dar y también a recibir. No, Escorpión es muy manipulador. Si estás soltero, bueno, buenos prospectos en el camino, vas a tener un círculo de amistades amplio y ahí vas a poder conocer a alguien que sea compatible contigo. La salud estable para el resto del año, lo único es que puedes perder tu vitalidad, pero esto es debido al estrés. Sagitario, unos meses intensos, pero llenos de sorpresas, sobre todo en el amor. Si ya tienes pareja, van a ser armónicos y sin noticias, pero esto va a cambiar después de octubre, porque ahí una persona de tu pasado regresa a tu vida y te va a hacer pensar si la relación actual es la que te conviene. Si no tienes pareja, vas a tener muchos deseos de tener una, pero hasta que tú no cierres asuntos del pasado a nivel subconsciente, por supuesto, no vas a estar listo para comenzar ninguna relación. ¿Por qué? Porque ese estado emocional lo que va a hacer es dañar esa próxima relación. Sagitario es un signo que es exitoso, pero últimamente no ha sido así, ha estado luchando y ha obtenido bien poco. Pero a finales de este año vas a pasar de la escasez a la prosperidad y créeme que va a ser a lo grande. Todos esos proyectos, todas esas ideas, tú vas a ver que se te van a hacer realidad. Recuerda que tampoco puedes ser muy avaricioso y que un negocio tiene que ser siempre beneficioso para las dos partes. La salud, recuerda hacer un paréntesis y alejarte de ambientes tóxicos, respirar 10 veces. Esa es la clave para mantenerte saludable mental y también emocionalmente. Capricornio, bueno, tú has vivido una temporada que ha estado permeada de conflictos, pero ya ahora a finales de este año vas a ir a un lugar de más claridad. Tú has sido perseverante y estos últimos meses del año te traen bastantes cosas buenas. De todos modos, tienes que mantener tus ojos abiertos y tienes que seguir sobre todo vigilando, porque el tránsito de Urano por Tauro te está influenciando mucho a ti, sobre todo tu área sentimental, es decir, tu área del romance, y también con referencia a tus hijos, porque tus hijos están como siendo tentados a ser más rebeldes. Tú has hecho muchas transformaciones en tu vida porque Plutón transitó bastante tiempo por tu signo, todavía te queda una etapa y te ha obligado a eso mismo, a ser responsable. Tienes que continuar siendo disciplinado, vienen muchos cambios en tu vida, pero ya tú estás más comprometido, ya estás más armonizado. Tienes que tratar de continuar con este espíritu. Alguien diferente va a llegar a tu vida, puede ser en forma de pareja, puede ser en forma de un socio para un negocio. Después de agosto tú empiezas una etapa dorada, vas a ser como el rey Midas, que todo lo que toques lo vas a convertir en oro, te vas a poder diversificar no solamente en tus negocios, sino que vas a tener muchas posibilidades de invertir. Y el peor reto sí va a ser para tu salud, porque como vas a tener tanto dinamismo laboral, entonces vas a estar muy intranquilo y aquí esto te va a afectar mucho a nivel emocional y también mental. Tú trata de cuidar tu sistema inmunológico, tú sabes, vitaminas naturales, trata de fortalecer tu sistema con magnesio, colágeno, todo lo que sea natural es lo más recomendable para ti, Capricornio. Acuario, lo que resta de este año 2023 es bastante activo para ti, sobre todo a nivel sentimental. ¿Por qué? Porque tu paciencia y tus deseos de libertad van a estar chocando y esto va a definir el curso de tu vida. Para los que tienen pareja, es una etapa donde lo más importante es definir el sentido de la relación. Y es posible que con tantas responsabilidades a lo mejor te sientas aburrido. Acuario es un signo que se agobia fácil si lo amarran. Y esto te puede llevar a no querer estar con nadie, te quiere llevar a tener deseos de estar libre. Tú trata, si estás en pareja, planificar momentos a solas, es decir, para que te cojas un descansito y no te asfixie. Pero si la relación está consolidada, no va a sufrir ninguna ruptura. Y los que están solteros, bueno, van a disfrutar, como lo digo, noches con diferentes personas, noches de parranda. Los acuarios no quieren, los que están solteros, tener esa responsabilidad en estos momentos, porque van a estar más enfocados en su vida profesional. Y probablemente, sí, en diciembre puede ser que aparezca alguien que les vaya a robar el corazón. Lo importante, Acuario, es que canalices tus energías correctamente, porque vas a tener muchas metas, vas a tener mucho trabajo. Tú sal, diviértete, haz ejercicios, búscate un hobby, libera cualquier energía acumulada y sobre todo practica algo que tenga enfoque espiritual, porque todo eso va a ser muy beneficioso para ti. Piscis, el último signo, bueno, llegó el momento estos últimos meses para Piscis de que se luzca y que enseñen quiénes son ellos, que enseñen el potencial que tienen, porque algunas veces los Piscis se demoran en llegar, pero yo digo que siempre llegan. Ellos son bastante eficaces, van a conseguir promociones, sobre todo ahora en estos últimos meses, van a llegar a un nivel privilegiado. Saturno está transitando por Piscis. Saturno es un poquito exigente, por eso te vienen muchas obligaciones, vas a tener que esforzarte más duro, pero recuerda que la función de Saturno es estructurar tu vida para que sea más sólida. Eso no significa que vas a estar asfixiado, sino que vas a tener más experiencia. A finales de año es más plausible, si estás soltero, que encuentres el verdadero amor. De todas maneras, te vas a tomar tu tiempecito, es decir, que vas a ser prudente a la hora de escoger el dueño de tu corazón. Pero Piscis, tienes que liberarte de ataduras subconscientes con el pasado, porque si no, no vas a conseguir a una persona que sea la adecuada para ti. Con la salud, muy precavido con tu postura corporal. La columna vertebral va a ser tu punto frágil, así que si conoces algún quiropráctico, visítalo para que te arregle. Pero si no tienes ese problema, no existe ninguna otra complicación. Así que para adelante, Piscis, que usted es un signo que siempre ha tenido éxito. Eso es todo, Alfredo.
Alina, muy interesante. Se me ocurre, yo no sé, quizás los signos zodiacales son como los ojos. Si lo tienes azules, no lo puedes tener verde. Y si lo tienes verdes, no lo puedes tener negros. O sea, el que te tocó, te tocó. ¿Hay algún signo que tú dijeras, yo quisiera ser aquel y no el mío? ¿Hay alguno que se considere con más atributos o más bendiciones que otro?
Realmente eso es un error, pensar que hay signos que son mejores que otros, porque en realidad la dualidad existe en cada signo. Escorpión, todo el mundo habla mal, lo difaman, dicen que Escorpión, que si es manipulador, posesivo, eso es verdad, pero Escorpión es un signo muy inteligente, es un signo que es súper exitoso. Leo es un signo que es egocéntrico, pero Leo es un signo que también es muy empático, es un signo que es carismático, un signo que es trabajador. Sagitario es un signo que es súper próspero, pero es gastador de dinero, es demasiado honesto. Quiere decir que ser honesto no es malo, pero cuando tú no filtras la verdad, tú la puedes decir, pero la manera que la dices es importante. Géminis es un signo que es súper inteligente, pero muchos lo tildan de bipolar. En realidad puede ser bipolar, pero también tiene la capacidad de hacer una, dos, tres, cuatro cosas a la misma vez. Es decir, la dualidad existe en todos los signos y algunas veces depende de la forma en que tú utilizas esa energía. Yo no estoy de acuerdo en que cataloguen a que un signo, Escorpión es malo, que Géminis es loco, que Cáncer es demasiado emocional, que Aries es demasiado egoísta. Puede ser así, pero te hablo de que esto se trata de dualidad. Eso sería un error, pensar que hay signos buenos y malos. No, es la persona, acuérdate, no,
claro,
es el signo.
Claro.
Tú eres el que, el libre albedrío, siempre tenemos que recordarnos de eso.
Claro. Alina, muchísimas gracias por toda esa luz que has arrojado sobre los signos y sobre todo qué nos depara en los próximos meses, que ya vamos cuesta abajo de la mitad de este año 2023, y si hay algo en común es que hay que ser prudente y cuidar la salud. Alina, muchísimas gracias por estar aquí en compañía de nuestra audiencia en Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Un abrazo.
Gracias a ti, Alfredo. Un abrazo también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos ahora directamente a nuestro segundo boletín de noticias con nuestra colega, que no sé qué signo es, pero debe de ser alguno que después le pregunto. Ariadne González.
Ya te diré, Alfredo, ya te diré. Además, tú sí lo sabes, ¿no te acuerdas?
Me estoy haciendo que no lo sabes.
Así es. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Los robos con fuerza, el vandalismo y los hechos de sangre alarman a la población cubana, según testimonios de residentes en varias provincias. Tomás Cardoso aborda en este reportaje la ola de violencia y criminalidad en Cuba.
Cubanos, alarmados ante el incremento de la violencia social, los robos con fuerza y los hechos de sangre en la isla. Así se lo informaron residentes desde varias provincias cubanas a Martín Noticias. Dos personas han sido asesinadas en los últimos 3 días en Guantánamo. Ayer ya fue sepultado el fotógrafo Orlando. Otro joven falleció en una pelea callejera. Cuenta desde el territorio Miguel Ángel López Herrera.
No se ha podido capturar los culpables. Hoy día, Máximo Gómez, entre Nacio López y Jesús del Sol, le robaron dos motorines y algunos objetos de valor en su casa. Un joven de 22 años aquí cercano a mi cuadra, aquí en Agramonte, de 11 y 12 Sur, hace un poquito más de 24 horas, fue asesinado en la calle por otro joven más que le propinó 8 puñaladas. La población está consternada. Realmente hay un nivel de inseguridad muy grande.
También en Baracoa, en horas de la madrugada del domingo, fue ultimado en la zona del malecón un joven. Así lo informó en su muro de Facebook el periodista oficialista Miguel Reyes. Y desde allí nos cuenta Emilio Almaguer.
Es preocupante lo que está pasando en Baracoa. Donde quiera que se hace una fiesta, hay hechos de sangre.
Es sustancial el incremento del vandalismo en la ciudad de Santiago de Cuba, señala Eldris González Pozo.
Arrebatando teléfonos, robando en la casa.
Juan Carlos Gámez Leiva, campesino residente en Sado de los Hidalgos, en el municipio holguinero de Báguanos, quien ya hace meses había denunciado la vandalización de su finca, ahora nuevamente fue asaltado y sin respuesta policial.
El día 26 de junio a mí me hicieron un hurto de un toro que tenía aquí en la finca. A los 10 días me llevaron otro buey, me llevaron otra vaca.
La delincuencia está fuera de control en Santi Espíritus, explica el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El atraco, bandas, y esto se le ha ido de la mano, principalmente el robo de celulares, motorina.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, cuestiona el accionar policial.
La policía simplemente llega a los lugares después que suceden los feminicidios. Hay quejas de la población que denuncian rápidamente cuando va a suceder estos hechos y la policía se demora.
Y desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay transparencia informativa sobre los hechos de Crónica Roja.
Bueno, evidentemente toda crisis económica inevitablemente lleva a una crisis social y a la agudización de la violencia. Existe una crisis alimentaria profunda. Los medios de comunicación en Cuba no muestran la realidad cubana.
Este lunes, la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 54 en lo que va de año en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas suspendieron por 6 meses el tránsito de un régimen severo a otro de menor rigor a la presa política Sayli Navarro. Sonia Álvarez Campillo explica la situación de su hija.
La semana pasada la directora del penal La Bellotec de Matanzas, donde se encuentra Sayli, la llevó a su oficina para hacerle saber que por las indisciplinas que había cometido, que no son otras que un ayuno en recordación al segundo aniversario de la protesta del 11 de julio y por las denuncias que ha estado haciendo desde la prisión, decidieron suspenderla por 6 meses el progreso del régimen y la segunda medida que tomaron ha sido una amonestación privada, la cual estoy haciendo pública ante tal impunidad y abuso.
Navarro, junto a Tania Echevarría y Sisi Abascal, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio en recordación
de las memorables protestas. Así, si a Abascal le pusieron un reporte disciplinario en el expediente, confirmó su madre Ania Zamora, quien agregó que a su hija no le restringieron el progreso de régimen porque ya el mes pasado lo habían hecho. Y en Cuba se agrava aceleradamente la satisfacción de las necesidades básicas de la población, de acuerdo con los resultados del 16º Índice Mundial de la Prosperidad, elaborado por el Instituto Legatum del Reino Unido. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla ocupa el lugar 104 entre 167 países y retrocede 2 puestos en relación con 2022 y 4 en los últimos 10 años. Según el Índice Mundial de la Prosperidad, Cuba aparece entre los peores países del mundo en cuanto a libertad personal, condiciones empresariales y gobernanza. En diálogo con Martín Noticias, el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, analizó estos resultados.
Es decir, estaría Cuba en el cuarto último de la clasificación y, lógicamente, esa no es una buena posición nunca. El indicador de libertad personal pone a Cuba en el puesto 155 de 167 países. El indicador de condiciones empresariales coloca a Cuba en el puesto 160, más abajo aún. Esto de que las MIPYMES abren la economía, bla, 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 bueno, pues parece que no entra en los indicadores de prosperidad.
En cambio, el Índice Mundial de la Prosperidad califica a Cuba entre los primeros 27 países del mundo en materia de salud y entre los primeros 55 en educación, unos datos que sorprenden al experto.
Esto es asombroso, porque claro, una cosa es medir el servicio de salud en términos de gasto público, por ejemplo, y otra cosa es medir la encuesta de opinión de los cubanos sobre el estado de la salud.
El informe revela que América Latina y el Caribe es la única zona cuya prosperidad se ha deteriorado en los últimos 10 años debido al incremento del autoritarismo. En la región, Cuba aparece en los últimos puestos junto a Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Tenemos ahí a Chile despuntando en el primer puesto y situado en el puesto número 36 del conjunto de naciones. Ya están en el 38 y en el 39 países como Uruguay y Costa Rica. A continuación estaría Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, El Salvador. Todos estos países están por delante de Cuba.
En otra valoración muy negativa, sobre todo de cara a las posibles inversiones extranjeras, el británico Instituto Legatum señala que Cuba forma parte de los 10 países con peores condiciones empresariales del mundo debido a la dificultad para crear compañías, competir y expandirse. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En Italia, los incendios que se registran han dejado al menos 4 muertos. Más detalles con la agencia Europa Press.
Al menos 4 personas han muerto por los incendios en el sur de Italia, donde la provincia de Palermo se ha visto especialmente afectada, puesto que unas 1.500 personas han sido evacuadas por las autoridades en las últimas 24 horas. Entre las víctimas de Palermo hay un anciano y una anciana de 77 y 75 años respectivamente, que fueron encontrados por los bomberos y la policía municipal en una casa en condiciones precarias. Además, una mujer de 88 años ha fallecido en su vivienda cuando los bomberos no pudieron auxiliarla al verse bloqueados por las llamas. Los incendios se han extendido a la provincia de Reggio Calabria, donde las llamas están afectando una zona montañosa, y un hombre de 98 años ha fallecido al quedar atrapado, mientras que su hija y yerno han resultado heridos. La lucha contra los incendios en el sur de Italia se ha visto obstaculizada por los fuertes vientos que soplan desde el martes, aunque Protección Civil de Sicilia ha asegurado que la situación se encuentra bajo control y que algunas familias ya han vuelto a sus hogares. Las llamas, que han provocado el cierre del aeropuerto de la zona y de varias carreteras, han afectado a las regiones sureñas de Calabria, especialmente Reggio y Apulia, en donde se ha determinado que la situación es especialmente crítica.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito de Mañana. Gracias a Ariane González por este segundo segmento informativo. Y gracias a los oyentes que nos escriben, a Miguel, el del delantal, que él y Geraldine pues escriben y nos saludan. Le contesté a don Miguel un mensajito ahí, espero que lo lea también. Nos escriben El Intrépido por aquí, Quintana, dice, el Intrépido por aquí te escribe un fanático tuyo de parte de los chamacones de aquí de Calle Hueso en Centro Habana. Ya tú sabes, el mío, oyendo tempranito y de mañana, amplificado para que lo oigan todos los comunistas estos, porque nosotros no celebramos el 26 de julio. Bueno, pues honestidad ante todo, honestidad ante todo. Cuando tenía uso de razón y decidí no ir a más, yo estoy hablando de mí, decidí no ir a más ningún desfile ni ir a someterme a ninguna cosa de esa, pues no lo hice y fui honesto conmigo mismo. Y yo creo que cada persona que es honesta consigo mismo y actúa en función de su propia honestidad le va a ir mejor. Una recomendación muy humilde. Segismundo nos escribe y dice que por allá por su casa está cayendo tremendo aguacero y que se perdió una parte del horóscopo, se la llevó el agua, no escuchó a Virgo. ¿Dónde se puede encontrar a Virgo? Bueno, deja ver cómo te hago llegar el pedacito de Virgo. Dice, un abrazo y extrañamos a Exilda. Un abrazo, don Segismundo. Un abrazo para todos. Y hablando precisamente de Exilda, pues nos dejó esta pieza, esta entrevista, así que vamos a disfrutarla, porque aunque no esté aquí Exilda, se la tienen que zumbar. Aquí va.
¿Estás escuchando? Tempranito y de mañana, con Exilda y Jacobino.
Itais es el nombre de un documental que ha sido realizado por la escritora María Matienzo, donde, según sus declaraciones, da luz a un gesto poético en el que las protagonistas gritan con sus voces la violencia que se vive en Cuba. En declaraciones a Martín Noticias, la escritora nos dijo que Itais es parte de su sanación, que el filme destaca la voz de la mujer y, en este caso, la de Itais es el pretexto para narrar nuevas historias.
Itais es parte de mi sanación. Contar la historia, o sea, cuando veas, te darás cuenta, o sea, el proyecto completo, te darás cuenta que las voces o la voz de la mujer que está ahí, que está contando su historia personal, es un pretexto para contar otras historias también. No es el primero que se me ocurre. Realmente el proyecto este empezó por otro que se llama Lola. Lola, por razones ajenas a mi voluntad, o sea, no lo he podido terminar, y fue beneficiario de una beca que otorga PIN, la Organización Internacional, con un proyecto que se llama Sara Lab. O sea, Lola, yo presento Lola en Sara Lab, se me aprueba, pero digamos que es un proyecto un poquitico más ambicioso para los fondos que inicialmente se proponen para ese tipo de proyectos. Igual es la historia personal de otra mujer como pretexto para contar otras cosas que pasan en Cuba relacionadas con la violencia, porque yo siento de alguna manera que todo lo que se cuente alrededor de Cuba en estos tiempos tiene obligatoriamente un componente de violencia muy grande, en el que nosotras mismas hemos aprendido a desnormalizarla, o sea, a descuartizarla y poderla identificar en todas sus variantes, en todas sus maneras posibles. Entonces son, digamos, en mi pensamiento de escritora, pero que le gustan mucho las artes plásticas, una especie de díptico cinematográfico, donde a través de la voz y la historia de vida de dos mujeres cuento y hablo sobre violencia en Cuba. Thais, algo que no puedo dejar de decir, logré hacerlo porque la Alianza Cubana por la Inclusión me brindó esta oportunidad. Un poco antes yo le había propuesto la idea a Cubanes, era igual un proyecto muy ambicioso para un medio y además no es un proyecto periodístico, eso quiero aclararlo. Cubanes me brindó algo de apoyo, pero por supuesto no fue suficiente y recurrí a la Alianza Cubana por la Inclusión porque, bueno, sus directrices están en función también de la violencia de género, tiene un discurso feminista. Ellas me acogieron y ahí están los resultados. Ojalá pueda sacar a Lola también pronto y ya estaría presentando entonces dos propuestas diferentes, o sea, Thais, Lola, hablando de sus vidas y yo hablando de violencia.
Y no hay un minuto desde que yo salí de Guatao que no piense cómo están esas mujeres allí.
En el Guatao hay un reglamento que dice que la luz debe de permanecer encendida.
Me bajan del carro y con el carpeta me dicen, quítese la ropa
y coge este uniforme. Me dieron un uniforme gris. Cuando yo vi eso, el cielo se me abrió. Yo dije, ya no hay vuelta atrás. Me mandaron para el destacamento 8, que es como decir una tapiada. Ahí el diablo dio las 40 voces y nadie nunca las oyó.
Bueno, pues esa es la pieza que nos dejó Exila. Son las 8:49 de la mañana y seguimos aquí haciendo Tempranito y de Mañana. Había comentado al inicio del programa que hoy es 26 de julio, una fecha para mí fatídica en la historia de Cuba. Cuando éramos niños en Cuba y no sabíamos apenas de historia y no sabíamos muchas cosas, nos ponía contento que llegara el 26 de julio porque por algunos años hubo una época en la que a los niños, entre los cuales me incluyo, nos daban juguetes. Y para mí tener al menos una vez al año juguetes el 26 de julio era algo que yo no entendía por qué el cambio de fecha, pero lo agradecía en mi inocencia infantil. Nos quitaron el Día de los Reyes porque no quería el gobierno que el Día de los Reyes, una fecha profundamente religiosa, fuese enraizada mucho más de lo que estaba en la conciencia y en la cultura y en la cosa habitual del cubano. Y nos cambiaron la fecha de los Reyes por una fecha luctuosa para mí, que luego entendí que era un día donde hubo un baño de sangre entre cubanos, porque algunos decidieron atacar un cuartel militar del gobierno que estaba rigiendo los destinos de Cuba en ese momento. Le gustara o no le gustara, el hecho fue un hecho de sangre. Para la gente de Santiago, que según la prensa cubana va a celebrar esta efemérides 70, una efemérides redonda del asalto al cuartel Moncada, hay una parte de la historia que es un poco desconocida. Y digo yo desconocida porque nos enseñaron un pedacito en la historia sobre particularmente el asalto al hospital Saturnino Lora. Y hago hincapié porque el asalto al hospital que estaba colindante con el cuartel Moncada se convirtió en algo estratégico, necesario, y así nos los hicieron ver a nosotros, pero ahí hubo sucesos dentro del hospital que se han callado por años y que un día los hijos ya adultos y los nietos de esos soldados que estaban enfermos y que sufrieron los embates de los asaltantes tendrán que contar su verdad. Me he encontrado registrando aquí en la página de Martín Noticias un artículo nuestro escrito por Álvaro Alba en 2018 y voy a leer partes, segmentos de este artículo. El asalto al Hospital Civil Provincial Saturnino Lora el 26 de julio de 1953 fue un acto criminal contra un centro médico y su personal sanitario. Desde finales del siglo XIX, las leyes humanitarias internacionales prohíben atacar instalaciones sanitarias, usar a enfermos como escudos, exponerlos al ataque. Atacar un hospital y el personal médico se cataloga como un crimen de guerra por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Para regular el derecho internacional humanitario existen hace más de 100 años los convenios de Ginebra. Los tres primeros convenios comprendían el trato a prisioneros de guerra y el cuarto, firmado en 1949, se relacionaba con todo lo referente a la protección de personas civiles. En esos convenios de Ginebra se especifica que, y cito, los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrán en ningún caso ser objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos por las partes en conflicto. Artículo 19, Convención de Ginebra de 1949. La resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en mayo de 2016, establece obligaciones específicas que impone el derecho internacional humanitario para respetar y proteger contra ataques en situaciones de conflicto armado al personal sanitario. Este artículo sigue citando, se especifica que entre las violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional dentro del marco establecido de derecho internacional se encuentra el dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, la ciencia o la beneficencia. Cuando uno de los grupos de Fidel Castro atacó el 26 de julio de 1953 el Hospital Civil Provincial Saturnino Lora, estaba violando artículos del derecho humanitario internacional, violando leyes de protección a hospitales, poniendo en peligro la vida del personal médico y de los enfermos. Estaban realizando al atacar el hospital civil un crimen de guerra. Esa parte de la historia no nos las enseñan, no la enseñaron y no la enseñarán en Cuba. Son las 8:55 de la mañana. Cerramos esta primera hora en este programa Tempranito y de mañana con el cantante argentino Fito Páez, que nos va a interpretar una canción titulada Cambio de Frecuencia número 1. Ah, no, perdón, es que me salté la línea. La canción se llama Mariposa Técnico.
Salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnico. Cada vez que me miras, cada sensación. Sensación, se
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Patricia Martínez, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso. En las noticias, Ariane González, y frente a los micrófonos, no vino chico. Vacía. Y Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa. Estaba leyendo una noticia que me ha dejado perplejo, me ha dejado con la boca abierta, y se titula así: después de 100 años se podrá nadar de nuevo en el río Sena en París. Cuando falta un año para los Juegos Olímpicos, París está en una fase final, una limpieza histórica que pronto hará posible que los nadadores y también los clavadistas regresen al río Sena. La natación en este río estaba prohibida durante un siglo debido a que, por supuesto, a la contaminación de las aguas, pero se convertirá en uno de los principales legados de estos juegos gracias a que, bueno, pues a un proyecto de regeneración, de limpieza, que costó aproximadamente 1.600 millones de dólares y que ha sido aclamado como un éxito. No solamente van a limpiar, hacer posible que se nade en el río, sino que hay eventos olímpicos y paralímpicos programados en el Sena, que es este magnífico y bello río en el centro de París. Y se prevé que de aquí a 2 años, en el 2025, se puedan acceder a 3 áreas de natación al aire libre desde un muelle. Impresionante. Es una noticia, de las tantas noticias desagradables que hay, que uno tiene que enfrentarse día a día, esta es una noticia alentadora de cómo, de una manera mancomunada, se puede lograr, y ojalá después que lo limpien, no se vuelva a ensuciar, y que después que pasen las Olimpiadas se quede limpio, después que pasen los Juegos Olímpicos se quede limpio, y valga la redundancia, el río Sena. Muchas felicidades a los franceses. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La situación en Cuba es peor de lo que describió el ministro de Economía. Así lo están asegurando miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Yo la califico de terrible,
dijo Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose a la situación económica en la isla.
No hay ningún tipo de mejoría, afirmó.
¿Qué representa para la economía cubana? La caída porcentual de casi todos los sectores de la economía. Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Producto Interno Bruto, PIB, creció en 2022 un 1,8%, de una previsión de 4 puntos porcentuales. El ligero crecimiento del PIB no se expresa en un aumento de la mejoría de la calidad de vida de la población, dijo.
Para cumplir el plan del año, se necesita en el segundo semestre exportar el equivalente a 2.305 millones de dólares. Eso implica un promedio de 384 millones. Y el promedio mensual que hemos alcanzado en este primer semestre del año es 214 millones. Quiere decir que si mantenemos el ritmo que hemos mantenido en el primer semestre del año, no cumplimos plan.
No hay camino, no hay destino. Incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que quedarse en el mismo lugar. Eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás.
Señaló el economista Miguel Alejandro. Por su parte, el activista cubano Dimas Castellanos comentó sobre los problemas internos del funcionamiento del modelo económico y el escenario actual.
O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez, hasta tanto el modelo que se implantó sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla. Eso es insuficiente. Podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No hay que ser, digamos, un experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
Ya el cubano no puede más.
Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde llegamos. Ya el cubano no puede más.
Concluyó Hayes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional incluyó a la cubana Donaida Pérez Paseiro entre las 9 mujeres afrolatinas y afrocaribeñas que dedican sus vidas a la lucha por la justicia en el Día Mundial que las honra. Cristian Jiménez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, indicó que las mujeres seleccionadas han puesto en riesgo su integridad para que se acaben las desigualdades y la violencia.
Y entre ellas escogimos a Donaida Pérez Paseiro, que es de Cuba y es una activista negra, una lideresa religiosa y también fue presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y que actualmente se encuentra presa desde el 16 de julio del 2021 con una sentencia que nosotros entendemos que no obedece con la justicia, que entendemos que es que ella fue objeto de un juicio injusto. Además, como ella y su esposo, el señor Loreto Hernández García, fueron nombrados el mes pasado como presos de conciencia debido a esto, debido a que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y por el hecho de exigir derechos fueron luego acosados y detenidos por las autoridades cubanas y luego sometidos a juicios con señalamientos que entendemos que no gozaron de una justicia independiente. Donaida había, antes de ser detenido, tenido una carrera de exigencia de derechos humanos en su pueblo, en la CEPA, de su activismo social y de también de haber tenido esta posición de liderazgo dentro de su religión, pues hemos decidido resaltarla a ella.
Otras de las reconocidas por Amnistía Internacional fueron Dayana Blanco de Colombia, Girlene M. Youssef de Haití, Miriam Miranda de Honduras, Shaquelia Jackson de Jamaica, Ivana Fred Milán de Puerto Rico, Elena Lorac de República Dominicana y Araceli Sánchez de Venezuela. Y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo el martes que ella y su esposo, el presidente Joe Biden, están orgullosos de que su país haya vuelto a unirse a la UNESCO, la Agencia Cultural de la ONU, de la cual Washington se retiró durante la administración del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un discurso en la sede de la UNESCO en París, la primera dama Jill Biden, en su primera visita oficial a Francia desde que su esposo Joe Biden se convirtiera en presidente de Estados Unidos, dijo que la lucha por los valores como la democracia, la igualdad y los derechos humanos se facilita al ser parte de la comunidad global. Ella dice que tiene el honor de unirse a todos mientras izan la bandera de Estados Unidos, un símbolo de su compromiso con la colaboración global y la paz. Dice que Estados Unidos se enorgullece de unirse como Estado miembro de la UNESCO. El expresidente Donald Trump anunció en el 2016 2017 que Estados Unidos se retiraría de la UNESCO, acusando al organismo de tener prejuicios contra Israel. La decisión se hizo efectiva un año después. El mes pasado, una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo votó abrumadoramente a favor del regreso del país, aunque hubo voces disidentes, especialmente de China y Rusia. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en marzo que la ausencia de Estados Unidos de la UNESCO estaba permitiendo que China escribiera las reglas sobre inteligencia artificial. Estados Unidos ya se había retirado de la UNESCO en 1984 bajo el presidente Ronald Reagan y se reincorporó a la organización después de casi 20 años, en octubre del 2003. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una masacre carcelaria en Ecuador ha dejado 31 reclusos muertos y el terror aumenta en las calles. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Al menos 31 reclusos murieron en enfrentamientos en una cárcel de Guayaquil, un nuevo estallido de violencia en Ecuador que este martes se replicó en las calles de la provincia de Esmeraldas y que deja vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín. Además, hubo 14 heridos tras los enfrentamientos que se registran desde el sábado al interior de la penitenciaría de Litoral, en Guayaquil, en el suroeste del país. La masacre en la cárcel, conocida como Guayas 1, llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar en emergencia por 60 días el sistema penitenciario. El martes, unos 2.700 policías y militares ingresaron al centro para retomar el control. Decomisaron fusiles, revólveres, machetes, dinamita, municiones, droga y dinero. A la par del operativo en Guayaquil, se desataron focos de violencia en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y su capital del mismo nombre. Reclusos de Esmeraldas protagonizaron el martes un amotinamiento que deja 15 guardias y dos funcionarios administrativos retenidos. Alertas de bomba en gasolineras y un artefacto explosivo desactivado en una sede de la fiscalía llevaron al gobierno local a suspender la jornada laboral y escolar en la ciudad de Esmeraldas, de 220.000 habitantes. El gobierno también informó de un bus y dos vehículos incinerados en las vías. Delincuentes tomaron una cantidad no especificada de rehenes, que luego fueron liberados gracias a la acción de la policía. El gobierno atribuye la violencia a su combate contra los grupos criminales que operan desde las prisiones y que se disputan las rutas para el narcotráfico.
Y pese a que el presidente colombiano Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, un tribunal de justicia ratificó las órdenes de captura contra el jefe paramilitar. Desde Colombia, reporta Manuel Arias Naranjo.
En Colombia continúa la polémica por la designación del presidente Petro al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Mancuso purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz cientos de crímenes cometidos por su organización, por lo que para Leonardo González, director de la organización Indepaz, su aporte a la paz y a la verdad es fundamental.
Eso es importante, y sobre todo una persona como Salvatore Mancuso tiene tanto por contar, ya que la paz no es solamente el cese de los fusiles, la paz también es, por supuesto, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación.
No obstante, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes varios exparamilitares han vinculado a esas organizaciones, puso en duda el compromiso de Mancuso con la verdad y publicó en Twitter que no importa que sea gestor de paz, pero lo grave es que mienta. Entre tanto, un líder de víctimas en la zona de frontera con Venezuela, donde Mancuso reconoció el asesinato de cientos de personas, rechazó el nombramiento.
Nosotros como víctimas creemos que es lamentable que coloquen a un señor que tanto mal le ha hecho al pueblo colombiano, dizque gestor de paz.
Sin embargo, Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, político asesinado por los hombres de Mancuso, pidió al ex paramilitar revelar dónde se encuentran los cuerpos de miles de víctimas.
Que indague con sus antiguos subalternos o compañeros de grupo para que se conozca el sitio donde están enterrados esos cuerpos.
Mancuso está a puertas de quedar en libertad en Estados Unidos, pero deberá responder en Colombia por más de 500 asesinatos y cientos de desaparecidos, por lo que la fiscalía aseguró que de ninguna manera su nombramiento como gestor de paz le representaría la libertad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
Gracias a Ariane González y, como es costumbre a esta hora, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que viene hoy 26 de julio a decirnos qué tiene en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Bueno, pues precisamente hablando del 70 aniversario del 26 de julio, vamos a dedicar parte importante de nuestro programa de la tarde de hoy a poner en perspectiva la situación que tiene Cuba, la realidad, no la que vende la oligarquía burguesa que gobierna Cuba en estos momentos. Mira, para poner un ejemplo, qué irónico, hoy en, ¿saben dónde van a celebrar en Guantánamo el acto provincial por el 26 de julio? Nada más y nada menos que en Caimanera. ¿Accidental o por estrategia? Obviamente, es lo último. Allí el 6 de mayo se botó el pueblo para las calles pidiendo comida, alimentos y no apagones. Aún permanecen 4 jóvenes presos en el combinado sur, en el combinado de Guantánamo, para ser enjuiciados por las protestas. Y no es accidental que han escogido acá de manera, por el descontento que hay, para repartir unas cuantas salchichas y dar un poco de cerveza hoy para aplacar el malestar popular. Y así pasa en todo.
Sí, como si todos los días no hubiese hambre y falta de libertad.
Y falta de libertad.
Tomás, tú que manejas sobre todo la elevada cifra de años que tienen las condenas de los muchachos del 11J, ¿cuál es la condena más alta que tú has, que te has enterado de que alguien ha sido pues sentenciado?
Bueno, hay una persona pues sentenciada cumpliendo en Holguín a 16 años de prisión. Y sí, hay condenas casi que llegan hasta los 19 años.
Bueno, no me canso de repetir aquí que un día como hoy, por razones del asalto al Moncada, Fidel Castro fue sentenciado a 10 años y cumplió 22 meses. Y ya sabemos cómo cumplió ese tiempo de reclusión en Isla de Pino, porque además lo hemos escuchado en su propia voz, cómo cocinaba y cómo compraba cosas y escribía cartas y recibía, en fin, toda una serie de privilegios.
Ese es otro ángulo, Alfredo, que vamos a tocar hoy, porque en este 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, donde murieron guardias del ejército, y fue un intento, pues ahí sí hay un verdadero delito de sedición. Pues no le quedan aplicados a los 11J, porque los miembros del ejército rebelde trataron de revocar el orden constitucional y el orden que existía ahí, y asaltaron el cuartel Moncada. Bueno, pues a pesar de eso que tú estás diciendo, de las prebendas que tuvo en Isla Pino Fidel Castro, en contraposición, una fecha como hoy, 70 años después, hay cientos de presos políticos cubanos cumpliendo esas largas condenas por haber pedido libertad y no intentaron alterar el orden constitucional del país. Precisamente hoy vamos a hablar de Javier Delgado Torna, que en las últimas horas, preso del 11J, cae varín, cardiópata, hipertenso, diabético, tuvo que ser hospitalizado desde el penal del Guamajal por las precarias condiciones. Y ahí en Caimanera, donde celebran hoy el acto provincial del 26, hay 4 muchachos que están presos en precarias condiciones. Y así, si pasamos revista por el resto de las provincias del país, la situación socioeconómica política no puede ser peor, Jacomino, que en ningún momento previo de la historia de Cuba. Ese es el legado del 26 de julio, hoy 70 años después.
Legado de una revolución que todavía no puede fabricar pan.
Que no puede fabricar pan, no puede abastecer de medicamentos establemente a la población, ni puede darle luz eléctrica. Tenemos un video que vamos a usar en el reportaje hoy, cómo la gente está hablando en la calle ya, dice: tengo hambre, tengo mucha hambre, no hay nada que comer. Si tú ves el panorama de Cuba hoy, en contraposición con lo que había en el 59, están 50 veces peor los cubanos. Y entonces, si tú miras como ayer, y es bueno destacar esto antes de retirarnos, en el segundo frente oriental, que han hecho un excelente y bello mausoleo para que descansen los restos de los miembros del segundo frente oriental que dirigía Raúl Castro, vimos ayer cuando fueron a depositar las cenizas de López Callejas, el ex yerno de Raúl Castro y quien fue director de GAESA, cómo veíamos ahí una oligarquía bien vestida, bien comida. Manuel Marrero fue el que presidió el acto, parece que se le van a reventar los botones de la camisa, de la gordura que tiene, la obesidad que tiene. Y ahí tú ves estas personas que nada tienen que ver, Jacomino, con la realidad de Cuba. La gente hambriada, mal vestida, mal atendida. Y esta gente van ahí a ese acto a pedir más esfuerzo, más dignidad y más sacrificio al pueblo de Cuba, mientras que ellos hacen negocios con el resto del mundo, viajan el mundo entero a las mejores ciudades de Europa y el resto del mundo. ¿De qué realidad están hablando estas personas?
Qué penoso y qué tan doloroso que más de 60 años después de una promesa incumplida, el pueblo de Cuba esté sufriendo lo que está sufriendo. Conozco una persona que me dijo, me reuní con mi hijo y le dije, vete, aunque no te vea más. Qué triste es que un padre le tenga que decir a su hijo en Cuba, vete, aunque no te pueda ver más.
Así mismo es. Muy lamentable toda esta situación. Entonces, bueno, pues nada, vamos a dedicar el programa hoy a toda esta situación, a esta nefasta, diría yo, calificaría efemérides del 26 de julio, que lo que le ha traído es desgracias y miserias y muertes al pueblo de Cuba.
Gracias, Tomás. Son las 9 y 19 minutos de la mañana. Y hoy, un día como hoy, también pasaron cosas interesantes, importantes en la historia de la humanidad. Yo personalmente nunca me he tropezado, no sé si Patricia, que está aquí, y Teudi, que está aquí también, y los amigos oyentes, no sé, pero yo he tenido a lo mejor la mala suerte, que nunca me he tropezado con alguien que hable esperanto. Un día como hoy, de 1887, se publicó un libro que un doctor, con el Lázaro Zamenhof, con el seudónimo de Doctor Esperanto, dio a conocer una propuesta de lengua internacional que es conocida con ese nombre, el esperanto. Y el esperanto es una lengua inventada y dicen que está muy difundida, muy hablada en todo el mundo, que lo inventó este oftalmólogo polaco y que lo hablan millones de personas en el mundo. Pues yo no me he encontrado con nadie, no sé si en Cuba había una sociedad de esperanto, si mal no recuerdo. En Cuba todo lo que llega, pues hay un aburrimiento tan grande que todo lo que llega se pone de moda. Ah. Patricia, con el ingenio que la caracteriza cuando se pone los espejuelos, dice que ella conoció mucha gente esperando la guagua, esperando la luz, esperando la comida. No, había una sociedad de esperanto, pero no sé ni cómo suena, nunca he conocido a nadie. Si alguien, si alguno de los oyentes pues sabe hablar esperanto, que nos diga buenos días y que nos saluda, que nos diga algo en esperanto. Yo verdaderamente estamos esperando que alguien diga algo en esperanto. Bueno, pues eso es una de las efemérides de hoy. Otra de las efemérides de hoy es que un 26 de julio de 1932, Elie Beinhorn llegó a Berlín tras concluir su vuelo alrededor del mundo. Esta fue una aviadora alemana y le dio la vuelta al mundo en 1932, con apenas 21 años y con muy poco dinero que había recibido, que había heredado, se trasladó en contra de la voluntad de sus padres a una localidad en Berlín y allí aprendió a volar. Imagínense ustedes. Hay otra particularidad de esta piloto de larga distancia, y es que, señores, vivió 100 años. Nació en 1907 y vivió hasta el 2007. 100 años del 1907 a el 2007. Bueno, pues nada. También un día como hoy, y esta efemérides que viene ahora también tiene que ver con Alemania. En 1933 el gobierno del Reich promulgó, el Tercer Reich, promulgó una ley de esterilización con el fin de mejorar la raza humana. Esto no tiene parangón en la historia, que unos seres humanos se crean mejores que otros por el biotipo y punto, y deciden eliminar el resto de la humanidad. Es una desgracia que esto haya ocurrido. Algunos niegan que hubo un holocausto, no sé en qué se basan. Otros dicen que la Tierra es plana, no sé en qué se basan. Todo el mundo es libre para ser estúpido y hay que convivir con este tipo de gente. Bueno, un día como hoy, del año 1971, despegó el Apolo 15 con destino a la Luna. Recordemos que el Apolo 15 fue la novena misión tripulada de este programa Apolo, y que fue lanzado un día como hoy mediante un cohete del tipo Saturno V en dirección a la Luna. Hay curiosidades sobre... me gusta buscar en la historia y me gusta hurgar detalles que si no leo con detenimiento pudieran pasarme por alto. Y cuando leo este programa de Saturno V, o sea, este cohete Saturno V, que fue un cohete diseñado por un señor ingeniero alemán que tenía pues la habilidad, el fanatismo, la devoción de los cohetes espaciales, pero nació en la época en que, cuando alcanzó una edad adulta y una inteligencia superior, nada más y nada menos que estaba el nazismo imperando en su país, en Alemania, fue pues captado por las SS y se convirtió en un nazi. Dijo que, muy a su pesar, había pertenecido a las SS. Con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, obviamente las partes encontradas, estamos hablando de la Unión Soviética y de los aliados, estaban obviamente tras la pista de conseguir estos grandes cerebros alemanes, cerebros que, por supuesto, del lado del cual cayeran, iban a ser provechosos al desarrollo de la ciencia. Este señor Werner von Braun, que así se llamaba, fue un ingeniero mecánico que fue, luego de ser de entregarse a los estadounidenses, fue captado y llevado a la NASA. Y este señor, considerado uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX, diseñaba el cohete V2. Y el V2 era un cohete con el cual los nazis bombardeaban las ciudades occidentales tratando de amedrentar, de masacrar a la población para influir, obviamente, a su favor en la guerra. Bueno, pues Werner von Braun terminó trabajando para la NASA y diseñando cohetes que luego llevarían el ser humano a la Luna. Curiosidades de la historia. Nos vamos también ahora a otra efemérides. En el año 2003, un alpinista español de nombre Juan Oyarzábal corona el Hayden Peak e iguala el récord de Reinhold Messner, único hasta entonces en subir 18 veces un 8000. ¿Qué cosa es un 8000? Bueno, hay 14 montañas de más de 8000 metros en el mundo. Las personas que suben estas montañas que tienen más de 8000 metros en el mundo le dicen 8000s. Y este señor, pues, ha subido 18 veces un 8000. Juanito Oyarzábal, que nació el 30 de marzo de 1956 y es considerado el mejor para muchos montañero español. Así que no está cumpliendo años, pero muchas felicidades a Juanito. En el año 2005, un día como hoy, la NASA, y qué curiosidad, hablando de la NASA otra vez, lanzó el Discovery, el transbordador espacial Discovery. Se trató de este lanzamiento del primer transbordador espacial que viajó al espacio tras el accidente de Columbia ocurrido en febrero del año 2003. El Discovery es una de las tres naves que pertenecieron a la flota de transbordadores espaciales de la NASA junto con el Atlantis, el Endeavour. Pues nada, yo ni subo un 8000 ni me monto en un transbordador, y ahora mucho menos. Vamos a pasar a cumpleaños de famosos, gente célebre que nació un día como hoy. El santo polaco Stanislao de Cracovia nació un día como hoy en el año 1030. Para los polacos representa muchísimo este santo Stanislao. Diga usted, señor Teudy, ¿que nos vamos a dónde? Nos vamos a poner viejos. Nació un día como hoy el hijo de su papá. Imagínense ustedes que alguno de nosotros tengamos como padre nada más y nada menos que a Wolfgang Amadeus Mozart. Y nos dé por la música. ¿Qué va a pasar? Que siempre nos vamos a ser comparados con nuestro papá y siempre vamos a quedar mal. Es a veces triste que menosprecien al hijo por el enorme talento del padre. No debe ser así. Un día como hoy nació Franz Xaver Wolfgang Mozart, el hijo, uno de los varios hijos de Wolfgang Amadeus Mozart. Siéntate, que esto no se baila bien, esto no es música bailable. Siéntate.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Siempre
tempranito y de mañana con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que han sintonizado tempranito y de mañana desde las 8 de la mañana. Hoy está de cumpleaños, no me llamó, no somos amigos, pero hoy está de cumpleaños un señor que nació en 1959, muy famoso. Se trata de Kevin Spacey, este actor, director, productor, guionista estadounidense que ha recibido el Oscar al mejor actor por el drama American Beauty del año 1999. Todos lo recuerdan por esa magnífica serie de televisión House of Cards, entre otras cosas. Ha hecho muchísimas películas, pero también ha tenido denuncias de abusos sexuales, en fin, ha estado envuelto en una serie de controversias muy desagradables y muy grandes. Hoy está de cumpleaños, nació el 26 de julio de 1959, magnífico actor, pero magnífico actor. Así que muchas celebridades, muchas felicidades a esta celebridad que, por cierto, Kevin Spacey tiene una estrella, entre otras tantas distinciones, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Son las 9:32 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas suspendieron por 6 meses el tránsito de un régimen severo a otro de menor rigor a la presa política Sayli Navarro. Sonia Álvarez Campillo explica la situación de su hija.
La semana pasada, la directora del penal La Bellotec de Matanzas, donde se encuentra Sayli, la llevó a su oficina para hacerle saber que por las indisciplinas que había cometido, que no son otras que un ayuno en recordación al segundo aniversario de la protesta del 11 de julio y por las denuncias que ha estado haciendo desde la prisión, decidieron suspenderla por 6 meses, el progreso del régimen, y la segunda medida que tomaron ha sido una amonestación privada, la cual estoy haciendo pública ante tal impunidad y abuso.
Navarro, junto a Tania Echevarría y Sisi Abascal, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio en recordación de las memorables protestas. A Sisi Abascal le pusieron un reporte disciplinario en el expediente, confirmó su madre Ania Zamora, quien agregó que a su hija no le restringieron el progreso del régimen porque ya el mes pasado lo habían hecho. Y un opositor denunció ser víctima del uso excesivo de la fuerza por agentes policiales durante una detención en Río Cauto, en la provincia Granma. Yolanda Huerga amplía.
Un jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado Río Cauto, en la provincia Granma, golpeó al ex prisionero político Reinerio Briñones Rosabal mientras lo mantenía detenido en un calabozo de la unidad policial de la localidad.
Mediodía del 23 de julio, me trasladaba frente a la PNR cuando fui interceptado por la policía. Me interceptó, el jefe sector me empezó a provocar, párate y Reinerio, pero Uber, ¿por qué tú me paras? Porque tú eres un gusano, mire, estamos ya en el 26 de julio casi.
Relató Briñones Rosabal.
Tú eres un fuerte respeto, y ahí yo empecé a manifestarme en contra de la dictadura de los Castro y Canel.
Briñones Rosabal fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y cumplió una prisión política de 5 años. Tras salir de la cárcel, se retiró de la organización, aunque continuó proclamándose contrario al régimen. El opositor fue detenido y encerrado en el calabozo de la estación policial, donde fue agredido por los agentes del Estado.
Me empezaron a dar golpes, esposado, donde fui agredido por la cara, me hincharon un ojo, me dieron por la quijada y me dieron algunos puñazos por la espalda.
Al día siguiente, los mandos policiales liberaron a Briñones, pero sujeto a la medida cautelar de firmar 2 veces en la semana un registro en la estación de la PNR.
Me acusaron por desacato.
La organización Archivo Cuba ha documentado más de 20 personas fallecidas por uso excesivo de la fuerza de personal policial del Estado cubano desde julio de 2021 hasta la fecha. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una delegación cubana a la Jornada Mundial de la Juventud Católica viaja desde España hacia Portugal en medio de los preparativos del evento que presidirá el Papa Francisco. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cerca de 300 cubanos se encuentran en España para iniciar el camino hacia Lisboa, donde los católicos celebrarán la Jornada Mundial de la Juventud del 1 al 6 de agosto. Los jóvenes católicos visitan las diócesis españolas de Ávila y Salamanca antes de partir a Portugal, según explicó el peregrino Manuel Alejandro Rodríguez Young.
Seguir rumbo a Aveiro, en Portugal, que es la diócesis que acogerá a los cubanos en lo que se le conoce como prejornada, que es algo que se celebra siempre previo. Estaremos en Fátima para luego de ahí partir a Lisboa y entonces del 1 al 7 poder disfrutar de la Jornada Mundial de la Juventud y poder encontrarnos con el Papa Francisco.
Rodríguez John dijo a Martín Noticias que para los asistentes resulta muy importante el viaje en momentos de grandes agobios en la isla.
Además del asunto religioso, de encontrarse con el Papa, de poder vivir la universalidad de la Iglesia en primera persona, creo que también salir un poco, conocer otras realidades, compartir con otros también esa realidad en la cual también está enclavada una fe determinada, siempre es enriquecedor.
La delegación cubana está presidida por Monseñor Juan Gabriel Ruiz, obispo de Matanzas. Según el diario independiente 14 y medio, citando a fuentes anónimas, se han producido varias fugas de jóvenes desde el arribo a España. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y un armamento evaluado en más de $400 millones será enviado al ejército ucraniano por parte del gobierno estadounidense. Los detalles con Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar que incluye una variedad de municiones para sistemas avanzados de defensa aérea y algunos drones de vigilancia de la marca Hornet. El armamento, valorado en más de $400 millones, incluye rondas de artillería de los misiles Obus y 42 vehículos blindados Stryker, junto con un equipo de demolición, morteros, cohetes, Hydra 70 y 28 millones de rondas de munición para armas pequeñas. Esta dotación se entregará a través de la figura legal llamada Autoridad de Retiro Presidencial, que permite al Pentágono tomar rápidamente artículos de sus propias existencias y entregarlo en cuestión de días al ejército ucraniano. Hasta el momento, Estados Unidos ha proporcionado más de $40 mil millones en ayuda a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Este armamento llega en un momento de alta tensión entre Kiev y Moscú, ya que recientemente un dron ucraniano habría impactado un depósito de municiones en la región anexada de Crimea, lo que generó una respuesta inmediata del ejército ruso. Paralelamente, el Kremlin atribuyó al gobierno de Zelensky un reciente ataque con drones que tuvo como objetivo una zona cercana al Ministerio de Defensa en Moscú. Las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades ucranianas, sin embargo, el ataque desató nuevos bombardeos sobre la infraestructura portuaria del sur de Ucrania y otras regiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la crisis en Israel se agudiza por la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
La crisis en Israel se intensificó el martes con llamados a protestas y huelgas tras la votación parlamentaria sobre una controvertida reforma judicial que ha dividido a la nación y suscitado críticas de aliados en el extranjero. El Parlamento israelí aprobó el lunes una cláusula clave de la reforma impulsada por el gobierno de derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que ya ha provocado recursos judiciales y enfrentamientos en las calles. La votación se centró en la llamada cláusula de razonabilidad, que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren irrazonables. Los críticos temen que la reforma socave la democracia al eliminar los controles y equilibrios sobre el Ejecutivo. Como parte del movimiento de protesta que lleva ya varios meses, el sindicato de médicos llamó a una huelga el martes en el servicio público, excepto para las urgencias. El Colegio de Abogados de Israel fue uno de los numerosos grupos que presentaron peticiones ante la Corte Suprema para anular la nueva legislación. Unas 58 personas fueron detenidas en las manifestaciones, según la policía, varias de ellas en Tel Aviv, foco de uno de los mayores movimientos de protesta de la historia del país. Los agentes utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes en una de las principales carreteras de Tel Aviv, donde la multitud ondeaba banderas israelíes.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:41 minutos de la mañana. Me queda muchísima información, pero déjeme leer algunos correos electrónicos. Miguel del Delantal nos escribe y nos dice: no hay nada más bello y poderoso en el mundo que un cubano luchando por su libertad y por la de sus hermanos y por la de su patria. Así es, Miguel. Así es. Muchísimas gracias por este correo y por el anterior. Yulisel, muy buenos días. Saludos para ustedes. Los queremos mucho. Las dificultades y las enfermedades no permitían que les escribiera. Saludos aquí. Estamos hecho polvo. Ayer fue que vinieron a fumigar. ¡Ah, caramba, Yulisel! ¡Qué espanto! Quintana, saludos por acá, Billy el niño, yo no hablo esperanto, esperando estoy que se caiga esta situación. No escribió la palabra situación. Wilber Jacomino aquí, yo hablo esperando estoy que aquí se caiga toda esta situación. Etcétera, 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 etcétera. Estoy leyendo a primera línea, tengo que controlarme porque están zumbados los correos. Ok, Wilber. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Sí, todos estamos esperando que se caiga esta situación. celebridades que siguieron cumpliendo, que siguieron, no, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1872, este tenor muy famoso, Amedeo Bassi, un tenor de Florencia, allá en Italia, de la generación de Enrico Caruso. Vamos a escucharlo un momentico. Mucha gente que cuando se baña canta así, o se cree que canta así, sobre todo cuando se está bañando. También un día como hoy nació en Sevilla, España, un 26 de julio de 1875, un representante, el más joven de aquella generación del 98, nada más y nada menos que Antonio Machado. Al poeta Antonio Machado le han musicalizado muchísimos de sus versos, y por supuesto vamos a poner aquí al gran cantante catalán Juan Manuel Serrat, que admira la obra de Machado, y nosotros también, la de él y la de Serrat.
Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañana, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Bueno, pues ahí tenemos al grande Juan Manuel Serrat interpretando todavía a otro grande como él, el poeta Antonio Machado, que se murió joven, 63 años nada más. Está enterrado en Francia, por cierto, en un cementerio en Francia. Vivió en Madrid, en París, en Soria, en Segovia, en Sevilla, donde nació, obviamente, el gran Antonio Machado también. Recordemos que Serrat musicalizó La Saeta. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos al Jesús, al Nazareno? Y cantares. Bueno, pues nada. Felicidades en gloria este Antonio Machado. Un día como hoy también nació en el año 1922 Blake Edwards, director, guionista, productor y actor de cine estadounidense, conocido por crear La Pantera Rosa. Blake Edwards nació en Oklahoma. Oklahoma está, bueno, el estado que está justo encima de Texas. Ahí está Oklahoma. Nació un día como hoy Blake Edwards, famosísima su Pantera Rosa, inolvidable. Nació un día como hoy, ya murió en el año 2000, Jason Robards, actor de cine teatro estadounidense, ganó el Oscar, el Emmy y el premio Tony también, y se convirtió durante muchos años en un actor referente del dramaturgo Eugene O'Neill. Un actor de carácter, murió de cáncer del pulmón a los 78 años, Jason Robards. Nació un día como hoy también uno de los directores más aclamados y más perfeccionistas del cine. nació en Manhattan, Nueva York, Stanley Kubrick, director de cine, guionista, productor, fotógrafo estadounidense, famoso, bueno, por muchas películas, pero sobre todo por aquella película 2001, Una Odisea del Espacio. Cosa curiosa, también jugaba al ajedrez Stanley Kubrick, muy perfeccionista Stanley Kubrick. Nació un día como hoy también, y este señor, decían que nunca podría entrar en Cuba, pero entró en Cuba. Decían que nunca podría cantar en Cuba porque era un peludo, pero cantó en Cuba, siendo peludo y siendo talentoso. Nació un día como hoy, de 1943. No lo voy a decir quién es. Escúchenlo. Por supuesto que es el principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones. Nadie puede creer que Mick Jagger está cumpliendo 80 años ya. No, no puede ser. Y nos vamos a otro músico también. Este nació en Norfolk, Inglaterra, Roger Taylor. ¿Y quién es este señor? Bueno, como si fuera poca cosa, el baterista de la banda Queen. La revista Rolling Stone ubicó a Roger Taylor en el puesto 14 de la lista de los 100 mejores bateristas de la historia. Y lo ponen en el número 8 de los bateristas, de los 30 bateristas más ricos del mundo. El hombre tiene dinero, señores. 105 millones de dólares aproximadamente. Después que yo lo estoy anunciando aquí, lo estoy felicitando, debe de haber ganado un milloncito más. Roger Taylor, muchas felicidades. Y está de cumpleaños hoy una actriz muy famosa, muy bonita. Tiene una gracia natural, asombrosa. Un día estaba yo en una ciudad aquí en la Florida y la veo. Y mi hijo estaba chiquito y le digo, mira, ¿quién está ahí? Y mi hijo va para allá y le pregunta al señor, señor, ¿usted es el esposo de Sandra Bullock? Y el hombre le dice, no, ya quisiera yo. No era Sandra Bullock, pero se parecía cantidad. Hoy está de cumpleaños esta actriz, directora y productora estadounidense, de famosa por aquella película de Speed, Miss Congeniality, The Proposal, Ocean 8, The Blind Side, Sandra Bullock. Muchas, pero muchas felicidades. Según la revista Forbes, fue la mejor actriz pagada entre los años 2010 y 2013. Señores, que tú seas la mejor pagada en algo. Bueno, pues se lo merece porque tiene muchísimo talento Sandra Bullock y, por supuesto, adicta también a los buñuelos que yo hago. Muchas felicidades, Sandrita. Está de cumpleaños hoy un actor cubano que se dio a conocer internacionalmente por una película exitosísima, Fresa y Chocolate, del año 1994, que fue, por cierto, nominada a un premio Oscar. Está de cumpleaños un señor que también nació en Placetas. Estamos hablando de Vladimir Cruz. Está de cumpleaños también, y Teudi, me está apurando, el futbolista brasileño Maicon, que nació en 1981, y nació Kalimba, este actor y cantante mexicano, en 1982.
El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón. ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo. Oh, no. Ensordeció mi respiración, se me escapó.
Nació en Ciudad de México, cantante, actor y bailarín. Me dice nuestra productora Patricia Martínez que tengo que felicitar a Vladimir Turró, que es periodista independiente, vive en Cuba, de Cubanet, y que está cumpliendo años hoy. Así que muchas felicidades para Turró hoy también. 26 de julio, se fue en el año 1952, se fue Eva Perón, esta política argentina, primera dama del país. Y se fue también en el año 2011 este ícono colombiano de la música tropical. Nació en el 55. Señores, no le peguen a la negra. ¿Quién cantaba eso? Joe Arroyo.
Del Caribe flora, bella encantadora, con mar y río, una gran sociedad.
Y en Miami me quedo, y también me quedo con ustedes. Gracias a todos por la sintonía y nos estamos despidiendo con Rabanes. Y esto suena a disparo. Bam, bam.
Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda en busca de aquel piropo que siempre las enamora, de la popular poesía picante y cautivadora.
Siempre viajas en su traje.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.